Y ahora vamos a entrar o seguir con el tiempo, con la palabra. Entonces voy a pedir que venga aquí nuestro invitado especial. Si tiene una cara conocida, es porque es mi papá. Mi papá Mario Tarasiuk ha estado en el ministerio por más de 40 años. Ha sido increíble poder crecer él pastoreando una iglesia, y puedo decir que lo que él dice también lo respalda con su vida. Entonces, muchísimas gracias, pa, por bendecirnos en esta mañana. Así que,
tiempo es tuyo. Gracias, Alex. Aunque salió más a mi señora que a mí. Nosotros tenemos dos líneas diferentes. Por parte de mis padres son ucranianos, los dos. Y por parte de Cristina, mi esposa, aquí presente, sus padres son irlandés y español. Así que una mezcla bárbara tenemos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Realmente un placer. He visto esta iglesia crecer desde el comienzo, cuando estaba todavía Pablo, que ahora está en Miami, y Dios ha hecho grandes cosas, y ahora con los pastores de Marcelo y Alex, qué bendición ver que Dios está expandiendo la obra. Y también estuvimos con Esteban anoche. ¡Qué asado que hace Esteban! Impresionante. Otra muy buena impresión que me llevo de Querétaro. Ahora, muy bien, esta mañana quisiera hablar con ustedes acerca de, este es el tema, me llamo cristiano, pero ¿soy en verdad lo que digo ser? Saber de Dios es información. Conocer a Dios es relación, y caminar con Dios es comunión. Hay mucha gente que están en una de estas tres relaciones. La mayoría confunde la primera, que es la información, y ya creen que equivale a las otras dos, y realmente no es así. En el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Adán estaba en esta relación, estos tres puntos, aunque no en el mismo orden. Lo que él tenía era una relación con Dios, y eso le llevaba a una comunión con Dios. Y cada día iba aumentando su conocimiento de Dios. Dios es tan profundo que no lo vas a conocer así nomás. Podés vivir 10 veces, 100 años, no lo vas a conocer completamente. Ahora, la base de este sermón, estudio, como quieras llamarlo, está en 2 Corintios 13, 5. Mira lo que dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando Dios crea al hombre, para Adán y para Eva, Dios no era una posibilidad, era una certeza. Dios era el que había creado todas las cosas. Efesios capítulo 1, 11 dice que en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, miren esto, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el designio de su voluntad, en Génesis 1:26, Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo estaba fantástico, todo iba pero hermoso, hasta que el hombre peca. Cuando el pecado entra en el hombre y contamina toda la creación, ahí empiezan los problemas. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y allí comienza el proceso increíblemente nefasto, al punto de que los hombres comienzan a negar a Dios y los reemplazan por sus propios egos, haciéndose dioses a sí mismos o haciendo dioses con sus propias manos y adorándolos y siguiéndolos. Cuando Jeremías amonesta a Israel, en Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13, él dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora, el primer grupo de cristianos, que se llaman cristianos, son aquellos que llegan a Dios porque buscan algún beneficio. Y no digo que está necesariamente mal, pero ¿cuál fue el motivo por el cual nosotros nos acercamos a Cristo? Estás en una iglesia, en Querétaro, México, una iglesia acogedora, una iglesia latente, vibrante, espiritual. Estás asistiendo, tenés pastores que te aman, que quieren lo mejor para ti, quieren que tú crezcas en la palabra. ¿Pero te hace eso un cristiano? De ninguna manera. El que nazcas en un hospital no te hace un doctor. Tampoco que nazcas en un establo te hace un caballo. Menos que tú nazcas en una iglesia no eres un cristiano. Así que, ¿qué te motivó llegar a Cristo? Bueno, tal vez algunas personas dicen, bueno, yo quería buscar una novia cristiana o un novio cristiano. O me quería escapar de la tradición donde crecí. O estaba sumido en tantos problemas que ya estaba desesperado y no sabía qué hacer. O tal vez tenías una enfermedad terminal y buscabas curación. O te atrajo el grupo de cristianos, cómo se tratan y las cosas que hacen. Y yo quisiera ser parte de eso. El hombre siempre busca a Dios en su desespero. Hace años atrás, cuando antes que cayeran las murallas del comunismo, en cierta manera, ¿no? Había un barco soviético que estaba en las costas de Canadá. Y había un muchacho que decidió, un marinero, que decidió que él quería libertad. Se tira al agua y entra a nadar. Ahora, este chico había crecido en el ateísmo. Dios no existe. Y empezó a nadar, sus fuerzas comenzaron a flaquear. Él creció creyendo que Dios no existe, pero había escuchado de Dios. Y en el punto en que ya no tenía más fuerzas y se iba a ahogar, él grita y dice, Dios, ayúdame. Segundos después se encuentra una roca donde puede pararse. Y ahí retomó su fuerza, esperó un poco, siguió hasta la playa, se salvó. Y así buscamos a Dios. Ahora, el asunto es este. El hecho de que hayamos conseguido algo que Dios nos haya dado, tal vez te haya concedido lo que tú necesitabas o lo que tú pedías, no te salva. Tenemos que diferenciar entre ser curado o ser salvado. Son dos cosas diferentes. En que un cristiano le dé comida a una persona que tiene hambre, no lo salva. le da un poco más de vida porque ha comido algo, pero no lo salva. Así mismo es con Dios. Y muchas veces este grupo de gente que llega a Dios por necesidades, cuando ya Dios lo alivia, entonces ahora, ahora quiero hacer algo para Dios. Como que quiero pagarle a Dios lo que Él hizo por mí. El bien que hizo por mí, yo se lo quiero retribuir. La verdad es que no hay manera de pagarle a Dios. Y el queretano, según tengo entendido, tiene esa forma de que si alguien te hace un favor, tú tienes que hacer algo como para poder devolverle ese favor de alguna manera. Como un sentido de una obligación interna o tal vez un sentido pequeño de culpa o algo así, cuestión de una mezcla que quiero retribuirle lo bien que me ha hecho. El problema es que Dios no necesita la retribución. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es enviar a su Hijo y pagar completamente la deuda que tenemos con Dios. Ahora, si nunca entendiste la diferencia entre ser curado o aliviado por Dios a ser salvado por Dios, son dos elementos totalmente diferentes. Para ser salvo, tenés que reconocer un problema, el pecado. El pecado que tenemos todos nosotros, nacimos con pecados. Uno piensa, bueno, yo me voy a... El hombre dice, se va al infierno porque tiene pecados. Bueno, sí, pero no. El hombre se va al infierno porque es un pecador. Nacimos de padres pecadores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Naturalmente, pecados. Y es solamente Cristo, la sangre de Cristo, la que nos puede lavar el pecado. No son nuestras obras. No es que yo voy a portar bien ahora el resto de mi vida, voy a agradar a Dios y Dios me da la salvación. Mucha gente piensa que, bueno, la salvación es una combinación entre fe y obras. Sí, yo tengo que creer, pero también tengo que orar ahora. Porque si yo no obro, entonces no sirve. Ah, sí. Demuéstremelo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, había dos ladrones. Morían por malos, no por buenos. El único que moría por bueno era Jesús. Uno se burla de Jesús, pero el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Ah, guarda los mandamientos. Era un ladrón, había quebrado uno bien grande. Ve a la iglesia, pórtate bien. Estoy crucificado, Señor, no puedo hacer nada. Pero en ese momento Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas obras hizo ese hombre para salvarse? ¿Alguien puede decirme? Nada. Bueno, sí, la única obra que vale es haber creído. Esa es la única obra. ¿Te das cuenta? Dios no espera tu pago. ¿Cuántos recibieron alguna vez, cuando se acuerdan, algún regalo en tu cumpleaños? A ver. Bueno, bien. Algunos no, parece bueno, lo siento. Identifíquelos, después regálele algo. Pero si vos decís, te regalaron un nuevo teléfono celular. ¡Uy, qué bárbaro, un teléfono celular! ¡Uy, qué bien! Y ahora le dices al que te lo regaló, mira, te voy a lavar el carro todas las mañanas por un año, gracias. ¿Eso es un regalo o una venta? ¡Es una venta! Porque el regalo no tiene ningún hilo atado a eso. Es por gracia, ¿sí o no? Así es como tiene que ser. Regalo es por gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia no se puede pagar. Por eso la palabra dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque dice, es un don de Dios. Así que si llegaste a Cristo por una necesidad, pero nunca diste el salto a la salvación, el hecho que Dios te curó del cáncer no significa que ahora estás salvo. Sigues con el pecado. El pecado es otro asunto, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que quitarlo. Es en Cristo donde lo podés redimir, porque Él vino para eso. El segundo tipo de cristiano son los que dicen ser, pero todavía abrazan sus antiguos ídolos. Estos son los que han confiado en Cristo, pero nunca han dejado atrás sus santos, sus vírgenes, sus cosas. Me acuerdo de una cumbia en Argentina que decía, pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Le pedimos a cualquiera menos a Dios. ¿Qué tal si tenés amuletos de buena suerte? No, yo no tengo amuletos. Yo tengo una cruz, una crucecita que la tengo en el bolsillo y cada vez que tengo problemas la toco. Ah, y ahí, sí, Dios me escucha. Oh, tengo la cadenita acá con la crucecita. Esa es idolatría. Es un amuleto. Había un muchacho que había aceptado a Cristo. Estaba en una muy buena posición. Y un día nos invitó a la casa con Chris para cenar y todo. Y bueno, él estaba creciendo, ¿no? Y de pronto entro y veo un cuadro de Jesús. Bueno, que dicen que es Jesús, ¿no? Por supuesto, que no había fotos en aquella época. Y entonces él me dice, pastor, mire, un cuadro grande, inmenso. Yo siempre le pido a él. ¿Cómo que le pedís a él? ¿Dónde le pedís? Acá mismo le pido a Dios. Le digo, nunca más le pidas esa cosa. Eso no es Dios. Estás pidiéndole a un demonio. Pero tienen la imagen de Jesús. ¿Qué sabes? Pablo dice, todo lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifican a los demonios. ¿Qué acerca de cuadros que tienes en tu casa, talismanes, esfinges? Oh, ese cuadrito me lo regaló mi tatarabuela. Es el cuadrito de no sé qué y ese cuadrito es, tiene una esfinge. Tiene, y yo le pido, no lo hagas. ¿Patas de conejo? ¿Ya lo dije? ¿Por qué usamos la pata de conejo? Yo todavía, hasta el día de hoy, yo prefiero todo el conejo y lo puedes. Yo no entiendo, pero bueno, ¿qué más? Hay cristianos que tienen un Buda en la casa y cada vez que pasan le frotan la panza para que les dé fortuna. O hay personas que tienen la foto de su propio papá o mamá que ha fallecido y lo tienen ahí. ¿Y qué hacen? Van y le piden, papito, mira, dame que papá. ¿Acepta Dios eso? Eso es consultar a los muertos, cosa prohibida en la Biblia. Dice el libro de Eclesiastés, los muertos nada saben, ya no tienen parte. ¿Cuántas veces escuchaste? No, mi mamá me está mirando del cielo y me ayuda. No, no te mira del cielo ni te ayuda. Ya pasaron. Y cuando nosotros estamos diciendo, ah, bueno, estas cosas a mí me ayudan, aparte de Dios, estoy viviendo una mentira. Estoy confiando en lo que no debo hacer. que acerca de los amuletos para el mal de ojos, que acerca de las creencias de la gente, que acerca del horóscopo. ¿Cuánto, no le voy a preguntar quién lee el horóscopo todos los días, ¿no? Pero ¿cuánta gente cree en el horóscopo? Si el horóscopo le dice algo que está, si se, hoy vas a salir, te va a caer una maceta en la cabeza, no salgo. Creen en esas tonterías. No estamos sujetos a los horóscopos. ¿De qué signo eres? Tú ya sabes de qué signo eres. Todos sabemos de qué signo somos, ¿no? ¿Por qué confiamos en esas vanidades si tenemos un Dios que es Señor de todas las cosas? ¿Cuántos creen en la buena suerte? ¡Qué suerte que tengo! ¡Mirá lo que me pasó! Yo no creo en la suerte. Yo creo en las bendiciones de Dios. ¿Amén? Porque Dios es el que da, no la casualidad. Dios es el que guía. Entonces, ahí tenemos el problema. No podemos agradar a dos señores. No podemos creer en Dios y creer en otras cosas. No. Jesús dijo en Lucas 11:23, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás arriba o estás abajo? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Una vez durante la guerra civil en Estados Unidos, los del norte y los del sur, había uno que tenía parientes de ambos lados, parientes del norte, parientes del sur, no sabía qué hacer. Entonces se puso la camisa del norte y los pantalones del sur, fue al frente de batalla, le tiraron de los dos lados. Tenés que definirte. ¿Para quién estás? ¿Es Dios supremamente dirigiendo tu vida? ¿Qué hacer con todas esas cosas? Como decimos, todos esos cachivaches que hemos juntado y en lo cual tenemos fe. Miren lo que hicieron en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18. Miren lo que hicieron estos cristianos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Así, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. Los quemaron. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Yo te digo, era mucha plata. 50.000 piezas de plata. Lo quemaron, no se la pasaron a sus parientes. Mira, acá tengo un librito de magia, yo no lo uso más, tómalo. Lo quemaron para que nadie lo use. Tal vez tú tienes que hacer una fogata santa en la parte de atrás de tu casa y deshacerte de esas cosas. No podemos darle ventaja a Satanás. Sofonías, en el capítulo 1, versículo 4, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados, en las terrazas, a los terrados se postran al ejército del cielo y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. ¿Qué dice lo que Dios de hacer? Voy a extender mi mano sobre ellos. Ah, pero él le estaba pidiendo a Jehová, y le estaba pidiendo a otro Dios también, pero bien, le pide a Jehová también. No, señor, uno u otro. Hermanas que están casadas, ¿cuántos de ustedes les gustaría compartir su marido con otra mujer? Levante la mano. No creo que nadie va a levantar la mano. ¿Por qué? Yo lo quiero 100%, ¿sí o no? No se comparte, lo siento mucho. Así es Dios. Dios es celoso, Dios te cela. Eres de Él. Si Él te lavó, Él te compró, es tuyo, eres de Él. En tercer lugar están los falsos cristianos. Pablo le dice a la iglesia, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Judas amplía el concepto y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, verso 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y Tito lo dice aún más claramente, 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. A mí me gusta hacer una pregunta a las personas. Y la pregunta es esta. Si mueres hoy, ¿a dónde vas? Bueno, la mayoría dice, bueno, al cielo. Muy bien. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Por qué Dios te dejará entrar en su cielo? Y por lo general la respuesta a eso es mala. Bueno, porque yo soy bueno. Todo carnicero dice que su carne es buena. Yo no le hago mal a nadie. Todos los que están en la cárcel son inocentes. Yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo soy bárbaro, no sé por qué. Por eso voy al cielo. Oh, una vez una señora nos dijo, estábamos testificando a una abuelita, digo, señora, si usted muere, ¿dónde va? Oh, al cielo. Y señora, ¿por qué? Porque mi tatarabuelo le donó una cantidad tremenda de hectáreas a la iglesia. Así que toda la familia ya estamos todos anotados. Digo, señora, ¿sabe? Usted se va al infierno. Si es por eso, se va al infierno. Dios no acepta tierras. Así que, si nosotros estamos confiando en cualquier otra cosa, de que no sea la gracia de Dios, tenemos un grave problema. La salvación es un regalo, como dije. Es algo dado por Dios para nuestro beneficio. No podemos comprarla, no podemos modificarla, no podemos pagarla, no podemos mejorarla. ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna vez alguna operación que le pusieron anestesia? ¿Alguno? ¿Ja? ¿Por qué le ponen anestesia a los pacientes? ¿Alguna idea? ¿Eh? Para que no se mueva. Para que no moleste. ¿Tú te crees que tú eres importante en la operación? Absolutamente no. Acá el que corta es el doctor. Tiene el bisturí. Abre, saca, pone lo que tenga que hacer. Cierra. Y tú, durmiendo. Te despierta con un dolor bárbaro. No sé lo que te hicieron, pero la salvación es exactamente igual. Dios no te precisa a mí ni a ti para salvarnos. Solamente tienes que hacer algo. Lo que hiciste cuando te operaron, creíste que el doctor sabía lo que estaba haciendo. Por eso dijiste, dale nomás. Así es Dios con nosotros. Qué rico, ¿no? Pero es fe. Por eso en la fe podemos descansar. No tenemos que hacer más nada. Dios te acepta. Dios te acepta. Bueno, pero ahora voy a portarme bien y voy a ser un buen cristiano. Un momentito, pajarito. No podés ser un buen cristiano en tus propias fuerzas. Es imposible. Lo único que puedes hacer, Señor, yo no puedo ser un buen cristiano. Pero tú puedes hacerme un buen cristiano, tú operando a través mío. Es Dios el que va a hacer el cambio, no tú. Y por último tenemos al verdadero creyente. Esos son los que se aferran a la gracia de Dios, que fue traída a nosotros a través de la persona de Jesucristo y por su sangre, en quien confiamos únicamente. No están comprometidos con el mundo, se han apartado de su vida de pecado, han dejado las cosas atrás. Aman a Dios con todo su ser, guardan su palabra, sirven a Dios, no para pagarlo, sino porque lo aman, nada más. Su deuda está saldada para con Dios. Su salvación está segura y es eterna. Estos son los cristianos que han experimentado la libertad en Cristo. Bueno, ¿qué fue lo que te atrajo a ti a Cristo? ¿Y dónde estás? Haz la diferencia entre curación y salvación. Dios te puede curar, pero no significa que estás salvo. Si mueres hoy, ¿dónde vas? ¿Estás seguro que vas al cielo? No tenés que levantar la mano. Una vez, la esposa de un pastor, no aquí, en Estados Unidos, por las dudas, tenía problemas y quería consultarme. Entonces nos sentamos en la oficina, empezamos a hablar y 10 minutos en la conversación me di cuenta que algo fallaba en su fe, que realmente nunca había conocido a Jesucristo. Era esposa de un pastor. Esa tarde ella aceptó a Cristo. Así que no importa cuál sea tu relación con quién, tú no puedes vivir por la fe de otra persona. Tú tienes que nacer de vuelta tú. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y Él vino a pagar porque nos amó. Dios quiere hacer su obra en nuestras vidas. Quiere arreglar lo que está mal. Enderezar lo que está torcido. Dios quiere que tu fe esté centrada en Él, en nada más ni en nadie más. Pero si no está allí, en esta mañana quiero darte la oportunidad a que lo hagas. Si tú piensas que no eres salvo, entonces tal vez es el momento en que, si es tu deseo, le digas: Señor, perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre. Y Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento, allí donde estamos. Y si ese es tu deseo, el dejar que Cristo entre en tu vida, que limpie tus pecados, entonces, allí donde estás, dile: Señor, te acepto como mi Salvador. Entra en mi corazón. Esto no es religión, esto es relación. es una persona, es Cristo conmigo. Y si hay alguien que le quiere decir, sí, Señor, hoy quiero poner mi fe en ti para que tú me salves, quiero que levante su mano y la baje. Alguien así le quiere decir, Señor, amén, veo su mano, amén, Dios lo bendiga. Alguien más que quiera poner su fe hoy, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más, amén, Dios te bendiga. Tal vez has estado jugando con el enemigo y has dejado cosas en tu vida que no has confesado. Le estás pidiendo y confiando en amuletos, en fotos, en esfinges, en estatuas, y tu fe no está completa en Cristo. Es el momento de confesar y quitarlo de tu vida. Padre, gracias por cada uno que en esta mañana hizo manifestación de fe, al levantar su mano indicando que quisieron aceptar a ti, a Cristo como Salvador. Bendícelos, Señor, guárdalos del mal. Y te pedimos que pueda crecer en tu gracia. Y a todos otros que tal vez estaban con una fe comprometida, que hoy puedan purificar su fe y limpiar lo que sobra. Y Señor, te pedimos que tú bendigas esta iglesia, este cuerpo, para que pueda extender el evangelio de la gracia a este pueblo que vive en tinieblas sin conocer la verdad. A ti te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén.